la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Bueno, pues no lo hacemos 5 minutos antes de la cuenta atrás, como nos decía Mecano en esta canción, sino unos días antes de esa cuenta atrás. Pero nosotros también nos hemos propuesto hacer balance de este 2018 y de lo que nos espera de cara al año que viene, al 2019. Y para ello, como les adelantábamos antes de irnos al boletín informativo, hemos querido contar con 19 de las voces más reconocidas de esta casa, de Es Radio. Las tres primeras ya las han escuchado, las de nuestros tertulianos de este jueves, pero vamos a seguir, si les parece, con otras voces que seguro que ustedes conocen. Por ejemplo, la del director de este programa, la de Dieter Brandau. ¿Con qué se queda nuestro director de este año que estamos a punto de despedir? Escuchen.
Si me tengo que quedar con una noticia del año 2018, para mí es inevitable quedarme con la moción de censura que hizo que de la noche a la mañana el presidente del Gobierno de España fuera Mariano Rajoy y al día siguiente Pedro Sánchez. Y después de la caída de Mariano Rajoy han caído otros muchos políticos más, sobre todo el Partido Popular, y políticas que, si nos damos cuenta, hace medio año estaban gobernando este país y eran los más poderosos de España. Pero llegó Pedro Sánchez y, de la mano de Podemos, los separatistas catalanes y Bildu, hizo una moción de censura y lo cambió todo. Y como cada vez que llega un presidente socialista desde hace unos años al gobierno en España, los cambios que se suceden nunca, nunca, nunca son reversibles, porque ahí se quedan. Zapatero pasó y la economía se arregló. Pero lo que él dijo que cambiaba Cataluña para que no tuviéramos ningún problema tres generaciones, fijaos cómo estamos ahora. Y me temo que lo que haga Pedro Sánchez también va a quedar ahí, a no ser que cuando estemos peor resurjamos y lo cambiemos para bien. Pero para bien o para mal, desgraciadamente, el protagonista de este año para mí es el presidente del Gobierno de España, que ahora se llama Pedro Sánchez.
Y mañana seguirá siendo Pedro Sánchez y mañana vamos a tener el balance que haga el presidente del Gobierno. Mira qué casualidad, el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Bueno, como se pueden ustedes imaginar, Sandra, Dieter no ha sido el único a la hora de quedarse con un momento de este 2018. Ha escogido la moción de censura, como otros.
No, también lo ha hecho efectivamente Luis Herrero, aunque en este caso para él lo más destacable de este acontecimiento es el gran engaño que dicha moción ha supuesto para todos los españoles.
Lamento no ser muy original, pero el acontecimiento más importante en la esfera política del año pasado ha sido la moción de censura y, por lo tanto, el cambio de gobierno por un procedimiento que se había intentado un par de veces en la historia democrática reciente de nuestro país, pero que nunca había fructificado. Pero vamos, por darle una vuelta más al acontecimiento, que seguro que no es muy original, a mí lo que me interesa destacar es el incumplimiento fundacional de aquella moción de censura, porque Pedro Sánchez dijo que lo que quería era estar unos mesecitos para poner en orden un par de cuestiones fundamentales desde el punto de vista de la política social y después dar paso a las elecciones. Ese ha sido el gran incumplimiento. Estamos en una situación de mucho atoramiento y de mucha incertidumbre porque Sánchez no ha cumplido lo que prometió que iba a hacer, que era desalojar a Mariano Rajoy, porque decía que era una especie de prioridad ética y, en fin, de carácter de despojar la democracia y de regenerarla, etcétera, pero ahora él se ha convertido en un tipo con más apego, si cabe, al poder que Mariano Rajoy. A mí me parece que este es el acontecimiento más destacado en un año en que ha estado, por cierto, que ha habido muchos otros acontecimientos que de los que también podríamos hablar.
Y claro que si hablamos de Pedro Sánchez, lógicamente tenemos que preguntar a Ketty Garat. ¿Con qué se queda ella de este 2018?
Pues Nieves, yo creo que lo más relevante que ha ocurrido en 2018 en lo que se refiere al panorama político, desde luego al gobierno, es para empezar que ha habido un cambio de gobierno. Pedro Sánchez ha conseguido llegar a la Moncloa, al poder, contra todo pronóstico, contra sus propios pronósticos y los de su equipo, que en las horas previas a que triunfara la moción de censura y a conocer ese voto del Partido Nacionalista Vasco, auguraba que no iba a prosperar, pero que esto iba a revertir las malas perspectivas electorales del Partido Socialista, con lo cual la mera presentación de la moción ya era rentable para este partido, para esta formación política. Y este acontecimiento tiene que ver mucho con algo que aparentemente podría no estar relacionado, pero lo está, que es la irrupción de Vox en el panorama político. ¿Por qué? Pues porque esto ha generado, esta moción de censura, el triunfo de la misma y la llegada de Pedro Sánchez al poder, una sensación de ilegitimidad del gobierno, del nuevo gobierno, en el electorado de centro-derecha, que se ha ido cociendo poco a poco, a fuego lento, ha ido generando un malestar que ha provocado finalmente el pelotazo de Santiago Abascal, la entrada en el Parlamento andaluz, también contra todo pronóstico, con 12 escaños. Esto es lo que va a motivar, desde luego, los próximos pasos a corto, medio y largo plazo de Pedro Sánchez, con la vista puesta en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del año que viene.
Bueno, pues luego hablaremos también del pelotazo de Vox y hablaremos también de las elecciones, a ver qué pasa con los próximos comicios, porque tenemos por delante un año multielectoral. Mientras tanto, el Partido Popular se va preparando para cualquier escenario.
Sí, con esa preparación, con esos cambios que se han ido produciendo en el PP tras la moción de censura, es precisamente con lo que se queda nuestro compañero Pablo Montesinos.
Este año ha sido absolutamente decisivo para el Partido Popular, para empezar porque Mariano Rajoy ha dejado las riendas de la formación política después de que los populares perdieran el poder tras esa moción de censura. A partir de ahí, los populares vivieron un proceso inédito, esas primarias en las que finalmente Pablo Casado ganó a quien a priori era la favorita, Soraya Sáez de Santa María, la todopoderosa vicepresidenta del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Con Pablo Casado al frente del Partido Popular, los cambios están siendo muchos, tanto en el discurso como también en el organigrama. María Dolores de Cospedal, quien también fue la todopoderosa secretaria general de la formación, ya no está en la vida política y han aparecido otros cargos que cada vez son más importantes, como Teodoro García Egea, clave, por ejemplo, en el cambio político en Andalucía.
Pero ojo, porque esa moción de censura no solo ha marcado un antes y un después en el Partido Popular, nos ha recordado Mariano Alonso que también ha marcado a Ciudadanos y la política de Albert Rivera.
2018 para Albert Rivera ha sido un año con dos fases muy distintas. Una hasta la moción de censura de Pedro Sánchez y otra a partir de ese momento. En el primer semestre del año, el líder de Ciudadanos y su partido estaban muy arriba en las encuestas, impulsados por esa victoria a final de 2017 en Cataluña, disputando el liderazgo y disputando poder ganar las elecciones generales. Después de la moción de censura, tuvieron que recomponerse, cambiar de estrategia y pasar de ser el conseguidor de las reformas del Partido Popular, el socio parlamentario privilegiado del gobierno, a ser uno de sus más duros opositores, algo que se ha visto en los últimos meses, por ejemplo, en el acto que protagonizaron en Alsasua y que en Navarra y que tanto solivientó al Partido Socialista. A pesar de ello, se han podido recomponer, han tenido un resultado en Andalucía que les permite participar del cambio histórico en esa comunidad, aunque también es cierto que no han logrado sorpasar al Partido Popular y que el liderazgo de Casado le crea seguramente más problemas que el de Mariano Rajoy.
Ha sido un año convulso en la política, cambios en Ciudadanos, cambios en el Partido Popular, cambios en la derecha a nivel general, también en la izquierda. Y es que si por algo se ha caracterizado este año que estamos a punto de dejar atrás, como nos recuerda Federico Jiménez Los Santos, es por la irrupción de un partido político, la irrupción de Vox.
Pues yo creo que hay una palabra que es Vox. O sea, Vox resume muy bien un fenómeno que de alguna manera se vio venir en la manifestación del año pasado, del millón de personas con banderas españolas, que creímos que se había ido diluyendo por la acción de los partidos políticos, por el tiempo y tal, pero que las elecciones andaluzas nos lo han hecho recuperar. Y es que más de media España no se resigna a morir. Y la prueba, pues, es el nacimiento de este bebé, que como sigan haciendo el tonto, pues se nos hace mozo y gana las elecciones cualquier día. O sea que realmente la gran novedad, y para el año que viene, es Vox.
Federico se ha quedado con la irrupción de Vox como el fenómeno del año 2018. Creo que en esta casa hay otra persona que también se ha quedado con ese partido.
Pues sí, efectivamente, Nieves, y como te puedes imaginar y como se pueden imaginar aquellos oyentes más fieles, ese alguien no es otro que Luis del Pino.
Pues yo me quedo de 2018 con la irrupción de Vox, porque va a significar que todo el panorama político se va a remover y van a empezar por fin a mejorar las cosas en España, y espero que en 2019 se consolide el vendaval de cambio.
En la irrupción de Vox, obviamente, han contribuido muchos factores, pero probablemente uno de los más significativos haya sido el desafío separatista. Y lo cierto es que han pasado tantas cosas en Cataluña en este 2018... que no sé si Pablo Planas lo ha tenido fácil para quedarse con algún momento de este año, Sandra.
Pues mira, se ha quedado Nieves con uno de los más recientes, concretamente con una frase que ha corrido como la pólvora en las redes sociales y que ha servido para que mucha gente se haya hecho incluso camisetas con la frase en cuestión.
Hay un momento reciente en Cataluña de alto valor simbólico. Se trata de la secuencia en la que un Mossu le dice a un bombero por la República que la República no existe, a lo que añade el calificativo de idiota. Fue el pasado 21 de diciembre cuando el Consejo de Ministros en Barcelona y los comités de defensa de la República estaban apretando, como les dijo Torra, que apretaran. Y el Mossu, con una claridad pasmosa, le arreó un metafórico porrazo de realidad al compañero funcionario. Como era de esperar, el separatismo ha emprendido una cacería contra ese policía disidente. El momento en cuestión está enmarcado en la normalización de la violencia contra los no separatistas, que es una de las claves del año catalán. Intentaron linchar al juez de Arena. Inés Arrimadas no puede pasear tranquila, escolta incluida, por determinadas zonas de Cataluña. A los separatistas todo les parece una provocación, pero son constantes las amenazas, insultos y el acoso contra los políticos y personalidades no nacionalistas. Los CDR campan a sus anchas con el patrocinio del presidente de la Generalidad. Que haya golpistas presos prueba que la República no existe, pero eso no afecta para nada a la impunidad con la que se manejan los separatistas, como si la República en realidad sí existiera.
Y es verdad que el avance del independentismo ha contribuido en la irrupción de Vox, pero también ha contribuido en el cambio en Andalucía. Y con eso, precisamente, es con lo que se ha quedado nuestro corresponsal político en Andalucía, Pedro de Tena.
2018 es un año de bienes para España, gracias especialmente a sus enemigos. Si de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno, las malas intenciones pueden abrir las puertas de algún cielo. Han sido los separatismos los que han despertado la conciencia de peligro que ha hecho reaccionar a millones de españoles ante una destrucción nacional que no queremos. Ha sido la complicidad de un partido socialista muy gravemente enfermo de corrupción, de largo caballerismo barato, de frivolidad histórica y antiespañolismo absurdo, el que ha provocado la reacción de la Andalucía real. Por ello, son de destacar estas elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre como el momento más emotivo y emocionante de los que llevamos décadas denunciando la perversión de la democracia que se ha perpetrado en Andalucía. Estas pasadas elecciones simbolizan el despertar de esta España silenciosa, ya medio despabilada por el insufrible racismo de unos nacionalismos sin escrúpulos, sobre todo en Cataluña, y por el discurso de un rey con dignidad que cuestiona la necesidad de una república. 2018 ha sido el año donde se ha demostrado que España no está muerta y que la democracia puede funcionar si se la toma en serio, se cree en ella y se la respeta. Andalucía, siempre Andalucía, a pesar de toda Andalucía y de todos sus defectos, ha estado y está en el origen y la fuerza de un cambio que no ha hecho más que empezar, como nunca desde hace 40 años. Feliz Año Nuevo, Andalucía y España.
Pues feliz Año Nuevo también para ti, Pedro. Nos decía nuestro compañero Pedro de Tena que el cambio no ha hecho más que empezar. Pues creo, Sandra, que el responsable de Madrid es Noticia también espera que ese cambio llegue a Madrid, a la capital de España, en este 2019 que estamos a punto de comenzar.
Sí, eso es lo que espera para 2019 Gonzalo Heredero. De 2018 nos recuerda, Nieves, otro de los grandes momentos que parece que ya queda muy atrás, pero que ha ocurrido en este 2018. el adiós de Cristina Cifuentes.
Bueno, pues despedimos un año que ha sido bastante complicado en lo político, en la Comunidad de Madrid, también, por supuesto, en la capital. Varias tormentas han salpicado el panorama, entre ellas la más importante en cuanto al gobierno regional se refiere, bueno, pues dio al traste con la presidencia de Cristina Cifuentes por el caso de su famoso máster y luego el vídeo de sus cremas, que al parecer, bueno, se había llevado de un supermercado. Le cambió, o le sustituyó, mejor dicho, al frente de la comunidad Ángel Garrido, que, bueno, gracias a Dios, ha continuado las políticas que tan buenos resultados han dado en los últimos años en la Comunidad de Madrid, las políticas del Partido Popular. No preocupa, por tanto, el futuro del próximo año tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, donde sí que es imprescindible un cambio, que ahora Madrid deje paso a un gobierno, a ser posible, de centro-derecha o de derechas. Ya veremos, porque la irrupción de Vox, que se produjo recientemente en Andalucía, también parece que se va a producir con fuerza en la comunidad y en el ayuntamiento. Este partido marcará sin duda lo que pasa en el mes de mayo, y con eso me quedo, con que por fin aparece un partido que representa a la verdadera derecha, por mucho que hablen de extrema derecha. Creo que su irrupción puede ser lo más positivo para la comunidad y sobre todo para el ayuntamiento.
Y hablando de Madrid, ¿con qué se quedará nuestro compañero Jaume Sagalés, el director de Kilómetro Cero?
Del año que termina, me quedo con la noticia que más nos ha entretenido en Kilómetro Cero: Madrid Central y los protocolos de contaminación. El ayuntamiento ha decidido que no tenemos suficientes cosas en las que pensar a diario: familia, trabajo, los hijos y la salud. Y hemos pasado las noches buscando en la web y en las redes sociales la lista de prohibiciones que nos ponían para circular en esta gincama ya de por sí diaria en la capital. Con la llegada de Madrid Central y las obras de la Gran Vía, nos vuelven a llevar a las oficinas de correos. Ahora que ya nos felicitamos por WhatsApp y por mail y que ya no escribimos apenas cartas, pues bueno, hay que ir a comprar el adhesivo del distintivo medioambiental para el vehículo. Y conduciendo, esquivamos cámaras, líneas rojas en el suelo, señales, agentes. Lo peor es que, según los ingenieros que siguen para Es Radio el día a día de las estaciones de medición de Madrid, el cielo está más contaminado que nunca. Según ellos, porque la polución no distingue ni de calles, ni de cámaras, ni de líneas, ni de fronteras. Es el regalito del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha ocupado el año 2018 y nos va a preocupar el 2019.
Oye, pero no solamente hablamos de Madrid. De Madrid nos vamos a ir a Valencia.
Y allí Nieves, su alcalde, Joan Ribó, tampoco está haciendo la vida nada fácil a sus ciudadanos, lo que ha provocado incluso la rebelión de buena parte de ellos. Y para muestra, un botón, el momentazo de este 2018 con el que se queda nuestro compañero José Carnau.
Desde Radio Valencia había un momento que me gustaría destacar y que además se vivió a finales de este 2018, recientemente, y que de alguna forma podríamos calificar como el asalto al Palacio de Invierno. Y fue esa entrada por la fuerza de los comerciantes y de los vendedores del Mercado Central de Valencia al Ayuntamiento, a la Casa Consistorial, para protestar, para quejarse, para reunirse con el alcalde, con Joan Ribó, y pedirle, por favor, que mejorara, flexibilizara y no bloqueara el tránsito en torno al Mercado Central y facilitara el acceso de las personas que quieren realizar sus compras, que quieren visitar también toda esa zona del entorno de la Lonja, el Mercado Central y los diferentes monumentos históricos, y de así no, digamos, interpusiera más obstáculos de los que ya tiene cualquier ciudadano para realizar esas compras navideñas. Y fue claramente el pueblo en rebelión frente a un alcalde que gobierna con exceso de ideología y con mucha falta de práctica y de estar cerca verdaderamente de los ciudadanos.
Madrid y Valencia han sido precisamente dos de las ciudades españolas donde Podemos ha evidenciado su crisis. Pero lo cierto es que si por algo se ha caracterizado el partido de Pablo Iglesias este año, ha sido por las numerosas crisis internas. Es que no han salido, no salían de una y ya se metían en otra,
efectivamente. Así nos lo recuerda Miriam Muro, que sin embargo tiene claro que el punto de inflexión de este 2018 en Podemos lo ha marcado el chaletazo de Pablo Iglesias e Irene Montero, más conocido por nuestros oyentes como Villa Tinaja.
El 2018 ha sido un año de sobresaltos en Podemos. Han tenido fracturas en prácticamente todos los territorios, han continuado con sus purgas y las guerras internas en Andalucía, Navarra y La Rioja, que se han convertido en algunos de esos territorios en los que este año Podemos se ha ido desangrando poco a poco. Pero si algo ha marcado al partido de Pablo Iglesias en estos 12 meses, eso ha sido el chalé. En mayo de este 2018 se conocía que Pablo Iglesias e Irene Montero habían comprado ese chalé de más de 600.000 euros en la Sierra de Madrid. Así Pablo Iglesias pasaba de ser ese dirigente de un partido que quería vivir para siempre en su piso de Vallecas a ser lo que él mismo llamaba casta. Un error, un hecho, una incoherencia que marcará la vida de Podemos y que no se va a olvidar por sus bases, ni después siquiera de convertirse en el socio preferente de Pedro Sánchez también en este 2018.
Y es verdad que el chalé de los Iglesias en Galapagar le hubiera dado mucho de qué hablar a nuestra colaboradora Berta González de Vega, que ya lo saben, desde el pasado mes de septiembre, semana tras semana, martes tras martes, nos saca punta a esas otras noticias que muchas veces pasan inadvertidas entre tantos grandes titulares. En cualquier caso, temas para comentar no le han faltado.
Si echo la vista atrás de lo que ha sido este otoño, me doy cuenta que hemos hablado mucho de las guerras culturales. Las guerras culturales todavía es un concepto que no se ha afianzado en España, pero ya están aquí. Por ejemplo, hemos hablado del buenismo de la ministra de Educación diciendo que los niños sufren mucho con un suspenso en su autoestima. También ese afán de prohibir el diésel que nos hará la Pascua a los padres de Suburbia que tenemos un coche a plazos con ese combustible. También llegamos a hablar de la ingeniería social de los comedores andaluces con platos distintos para los niños y para las niñas. Y también eso ha acabado en la irrupción de Vox, ese partido sorpresa en las andaluzas, que esa sí que fue la gran sorpresa de este finales de 2018. Y lo iremos viendo cuando los sesudos politólogos lo analicen. Tiene mucho que ver precisamente con esas guerras culturales de las que he podido hablar en este programa.
Bueno, pues lo acaban de escuchar. Berta González de Vega nos ha destacado noticias de distinto signo, pero si ustedes se dan cuenta, hasta ahora todas las voces de esta casa se han quedado con momentos políticos y nosotros simplemente les decíamos, hemos vivido mucho a lo largo de este año 2018, ¿con qué momento te quedas? Decíamos dentro de la política, ni de la economía, ¿con qué momento te quedas? Bueno, sin embargo, Sandra, creo que el director de nuestro periódico, el director de libertaddigital.com, ha querido marcar la diferencia.
Pues sí, porque no solo de política vive el hombre, Nieves. Claro. Para Raúl Vilas, el momentazo de este 2018 ha sido un gran descubrimiento.
De 2018 me quedo con una noticia que quizás haya pasado un poco desapercibida para el gran público y en los grandes medios de comunicación. Me refiero al descubrimiento, al secuenciar el ADN de un fósil de Denisova 11 aparecido en Siberia, el descubrimiento del primer humano híbrido de primera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que este fósil, que corresponde a una hembra, era hijo de un neandertal y de un denisovano, dos especies de humanos diferentes que convivieron con nosotros. Esto cambia totalmente todo lo que se conocía de la evolución humana, pone patas arriba todas las teorías que estaban vigentes hasta el momento y sugiere que estas mezclas entre especies de humanos diferentes eran mucho más frecuentes de lo que creíamos, ya que si no, no se encontraría con tanta facilidad uno de primera generación y, por tanto, nos lleva a pensar que los neandertales y los denisovanos, que no sabíamos hasta ahora cuál había sido el motivo real de su extinción, pues pudieron ser absorbidos por nosotros. De hecho, ya sabemos que en nuestro ADN hay restos de estas dos especies. Y, en definitiva, lo que nos hace ver es que todavía es un enorme misterio y sabemos muy poco de cuál es el origen de nuestra especie y de lo que es la humanidad actual.
Pues ahí lo tienen, Raúl marcando la diferencia. Entre todas las voces que hemos escuchado, seguro que ustedes han echado de menos algunas. Es verdad que no están todas las que son, y aquí hay muchas voces y muy reconocibles en esta casa. Por ejemplo, la del director de informativos, Juan Pablo Polvorinos, ¿con qué momento se habrá quedado de este año 2018?
Yo particularmente me voy a quedar con una noticia que conocimos poco antes del mes de agosto. Fue en verano cuando supimos que la Mars Express, una sonda europea, había descubierto bajo un manto de 1,5 kilómetros de hielo agua líquida en Marte. Y probablemente es una de las noticias, saliéndonos de la órbita política y la vorágine esta que contamos todos los días, es una de esas noticias que a mí me hayan resultado más importantes por que probablemente pudiera responder a muchas de las preguntas que se viene haciendo la humanidad desde que el ser humano tiene capacidad de raciocinio. Si hay agua en Marte, no descartan los científicos que probablemente pueda haber también vestigios de vida. Lo que, sin duda, como digo, puede contribuir a responder una de las grandes preguntas que se ha venido realizando la humanidad y para la que hasta ahora mismo no existe respuesta. Si estamos o no estamos solos en el universo. Que haya vida en Marte, tan cerquita, la verdad es que sorprendería a muchos. Pero lo cierto es que si algún día somos capaces de ir al planeta rojo y perforando esa capa de hielo, ser capaces de ver que existe vida en otros planetas, probablemente podamos pensar que ya no somos tan especiales y que no seamos los únicos que habitamos en el universo. Muchas veces olvidamos que la Tierra es una mota de polvo girando alrededor de sí misma y en torno al Sol en el firmamento, lo cual da idea de lo pequeños, insignificantes y efímeros que somos todos nosotros, las noticias que contamos y, evidentemente, todo lo que nos rodea.
Estos son los momentos del año 2018 con los que se quedan nuestros profesionales, directores de programa y compañeros de esta casa. Mañana Pedro Sánchez se quedará con el suyo. Y no sé con qué momento se quedarán ustedes. Y seguro que el año 2019 nos traerá muchísimos más momentos. Seguro que va a ser un año, si no igual, más movido que este que estamos a punto de despedir. Nos vamos a ir unos minutitos a la publicidad. A la vuelta volvemos con el cine, volvemos con Andrés Arconada y seguimos haciendo balance, que son los últimos estrenos de este año.